Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer ya salieron los primeros peregrinos camino a Javier. Esos peregrinos en marcha con la esperanza de este año, precisamente de la esperanza de llegar a Javier. Y hoy, pues desde la Ribera también han partido muchos. Ya hemos visto que van a ir acompañados de lluvia y de viento, pero como digo, la esperanza y las fuerzas no van a flaquear para llegar hasta Javier. Mañana saldrá el grueso desde Pamplona y desde Noain para celebrar esta primera javerada. Recuerden, mañana a las 5, esa misa del peregrino, y el domingo a las 10, esa primera misa de las javeradas 2025, esa primera javerada 2025. Vamos a hablar con Óscar Azcona, delegado de Misiones, para conocer un poquito más, por qué tenemos que ponernos en camino a Javier. Óscar Azcona, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Por qué tenemos que ponernos en camino?
Pues porque, por muchas razones. Primero, porque somos invitados, en primer lugar. No solo nuestro obispo y pastor, don Florencio, nos invita, nos llama, nos convoca especialmente a los cristianos, ¿no? Luego otros que tienen otras motivaciones, pues verán si hacen caso o no. Pero yo creo que los creyentes, que la motivación fundamental es esa, para ir a Javier, nuestra fe, nuestra devoción al apóstol, a San Francisco Javier, apóstol de los gentiles, de las misiones, pues nos tiene que ser la motivación fundamental. Es verdad que ayer nos comentaban que algunos grupos, pues por el frío, por el agua, parece que se estaban acobardando. Yo creo que somos valientes los navarros, ¿no? Tiene que notar. Además, de los grupos de fuera, habrá hablado con un grupo de Madrid hace un poquito y vienen, o sea, no se achantan, a ver si los navarros vamos a ser como más flojitos que los de fuera, aunque todos somos navarros y todos somos hijos de Dios.
Y somos cabezones, o sea, que si nos lo planteamos, llegamos,
Exacto, hay que ser valientes, venga, no tener miedo, ya un buen chubasquero, un buen paraguas, que luego no hace tan malo como suelen avisar.
Y luego la recompensa de llegar y de escuchar, ¿verdad?, ya la misa, sí, sí, de llegar a Javier, de llenarnos un poquito de Javier, es grande.
Aún recuerdo, Fermín, en el año 2019, que fue el último año antes de organizar las javieradas, recuerdo llegar a Javier con el grupo de Estella, que también salen hoy, desde Estella, de la zona media, también salen los de La Raga con su cruz, de esa zona también parten. Recuerdo estar con el paraguas debajo de los pinos comiendo el bocadillo, lloviendo a mares. Al rato, ya cercana a la hora de la misa, se abrió el cielo, y el rato de la misa fenomenal, ni una gota, ¿no? Pues hay cosas, pasan cosas. San Francisco Javier está arriba echando una mano.
Y fíjate, ¿quién nos iba a decir que un año después llegaría la pandemia? Que ese, ¿verdad? Ese
exacto, sí. Un cambio muy grande, claro. Las javieradas fue, sí.
Claro, que hubiéramos deseado, ¿verdad?, que en 2020, en vez de una pandemia, hubiera llegado ese otro chubasco.
Exacto.
Como aquel, ¿no?
Y lo que les costó a algunas personas no ponerse en camino, que tuvimos que decir, no vengas a Javier, o sea, no vengas, ven, pero de una manera segura, claro. Porque las condiciones no... Y tuvimos un año, dos convocatorias, casi sin hacer las javieradas. Pero bueno, ya estamos aquí, por eso el agua no nos puede coartar la fuerza y el hecho de venir a Javier, a visitar al santo.
Bueno, además, aparte, bueno, pues esta climatología inclemente, en el camino, pues evidentemente vamos a encontrar momentos, lo hablamos aquí con dos guardias civiles que hicieron la javerada militar, pues que va a haber momentos de risas, va a haber momentos de conversación, va a haber momentos de conocer a otra gente, va a haber momentos de silencio. Eso es parte también del peregrinar.
Sí. La verdad que el camino son unas cuantas horas más para los que van desde la ribera, que son varios días, y el camino da para convivir, para la soledad, para el silencio, para lo exterior y para lo interior, ¿no? No olvidemos que estamos en tiempo de cuaresma y también es un momento propicio, pues bueno, pues para meterse un poco dentro de sí, El día a día, como les digo yo a mis feligreses, nos come, ¿no?, la actividad, y a veces nos falta tiempo un poco para pararnos, pensar cómo vamos haciendo, cómo vamos caminando, no solo por el camino a Javier, sino por nuestra vida, ¿no?, cómo vamos afrontando las cosas. ¿no? Y es un momento también como para encontrarse con Dios, y establecer ahí un diálogo, no solo con los que caminan con nosotros, sino con Dios, ¿no? Y entrar un poco dentro de nosotros, tal y como nos pide este tiempo de la Cuaresma.
Bueno, pues vamos a ser valientes como San Francisco Javier, fíjate, en aquellos tiempos, cogerse un barco de aquellos y
Si él
marcharse.
se hubiera cortado, si él se
Claro.
hubiera cortado y se hubiera achantado, pues no hubiera hecho lo que hizo,
¿Y qué seríamos
pero
los
en
navarros
estos.
sin él,
Exactamente,
sin todo lo que hizo él?
exactamente. Sí,
Óscar
eso
Azcona, delegado de Misiones, gracias y buen camino a todos.
es. Igualmente, buen camino, os esperamos en Javier a todos.
Hemos conocido ya las razones, los fundamentos para irnos a Javier andando, para peregrinar hasta Javier con Óscar Azcona, con el delegado de Misiones. Vamos a conocer ahora también, bueno, pues cómo debemos ir, ¿eh? Con qué medidas de seguridad o qué medidas de seguridad debemos tomar para acudir a Javier. Lo hacemos con precisamente el responsable de seguridad de la Javierada, Eladio Ezpeleta. Eladio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos conocido las razones. Ahora, Eladio, ¿cómo tenemos que caminar? ¿Cómo tenemos que ponernos en marcha a Javier?
Bueno, la previsión para el fin de semana es un tiempo algo desapacible y posiblemente con lluvias. Sobre todo las lluvias el sábado por la tarde, viernes incluso por la noche, pero bueno, el sábado por la tarde. Eso significa que tenemos que ir preparados. ¿Qué preparación tenemos que tener o co en qué condiciones? Bueno, pues las elementales cuando uno va a andar y va y está lloviendo. Ropa impermeable, sobre todo la parte exterior, ¿verdad? Pero sin olvidarnos una ropa aislante que nos mantenga el calor, pero que nos deje a la vez transpirar. Especialmente hay que tener cuidado con el calzado, especialmente. Incluso vamos a intentar, si nos da tiempo, llevar un doble calzado y, sobre todo, fundamental, llevar más de un calcetín para poder cambiarnos en un momento determinado si se nos mojan los pies o al llegar o cuando acabemos la marcha. También no nos podemos olvidar de la mochila, si vamos a llevar algo de alimentación o no, que también esté pues aislada y que no se nos moje.
Claro.
En ese sentido, bueno, pues yo creo que también lo que dice la lógica, ¿no? Pues en un tiempo así un poco desapacible, vamos a intentar siempre ir acompañados. Si hago la marcha en solitario, pues me uno a alguno que vaya también, o algún grupo, irnos por si acaso, tener cuenta el teléfono, la batería, por si acaso puede haber alguna incidencia.
Claro.
Y luego, sobre todo también, si no hacemos por carreteras, si vamos por caminos y hay algún camino intransitable, bueno, pues tener doble precaución, no jugárnosla, evitar situaciones un poquito pues más difíciles en el camino, y en fin, pero sobre todo es estar permanentemente en comunicación, ir sobre todo, ir acompañado y bueno, pues la ropa tenerla preparada,
Claro.
porque si llueve nos vamos a mojar.
Bueno, eso en cuanto a la lluvia, que se nos suma, ¿no? A todas las medidas de seguridad que ya tenemos que tener. Ahora, por estar guardados de la lluvia, no nos olvidemos que tenemos que tener las medidas de seguridad de siempre.
Pues así es, el reglamento de circulación está vigente para peatones, para vehículos, para bicicletas, para patinetes, en fin, para todo el mundo. Aunque tengamos cortadas algún tramo de la carretera en el tránsito ordinario de vehículos, no están cortadas del todo, siempre va a haber algún vehículo, con lo cual tengamos un poco de cuidado. Los que van vehículos de apoyo, tantos que van siguiendo a los peregrinos, pues también dejar los vehículos en las cunetas, fuera de curvas, teniendo cuidado, sobre todo que la prioridad es el peatón. Y luego, cuando ya nos vayamos acercando a Javier, sobre Tía Sangüesa, sobre todo todos los peregrinos que acuden de la parte de Pamplona, bueno, pues en el cruce de Liedena vamos a intentar que los vehículos vayan hacia Sangüesa, perdón, hacia Yesa, y los peatones vayan hacia Sangüesa. Tengamos un poquito cuidado. Y, por supuesto, ya en la propia explanada, los días de las misas, los días que hay alguna celebración un poquito masiva, pues vamos a respetar pues esos espacios que la propia organización va a señalizar perfectamente de vías de evacuación, de vías de salida, para que las atenciones sanitarias, si hicieran falta, pues puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible y sin impedimentos por la masiva afluencia de gente.
Bueno, y tengamos en cuenta que está Asbona, que están los voluntarios, que está Cruz Roja, que está la DIA, que está Guardia Civil, que está Policía Foral. Siempre van a estar por el camino para echarnos una mano, por si nos pasa algo, recurrir a ellos sin ningún tipo de, pues de problemas.
Así es, pues va a haber más de 900 personas a lo largo de los dos fines de semana que van a velar por la seguridad de todos los peregrinos y porque todo vaya bien. Y en ese sentido, bueno, agradecerles desde la organización de las Javiradas todo ese servicio y esa solidaridad que van a tener y ayuda con todos los peregrinos. Y bueno, pues hacer también un poco el llamamiento, que cuando nos digan algo cualquiera de estos colectivos, de estas personas, por supuestísimo las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero también todos los voluntarios, que si nos dicen algo, pues va a ser en beneficio del peregrino, hagámosle caso y no forcemos un poco situaciones incómodas para todos, también para los propios voluntarios, que también es incómodo pues enfrentarse a los peregrinos. Claro. Sabemos que no va a pasar, hagamos caso y todo irá bien.
Eladio Ezpeleta, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y, como hemos dicho, buen camino a todos.
Buen camino a todos, gracias.
Hablamos ahora con uno de los peregrinos que saldrá desde Pamplona mañana, Fermín Aranguren. Fermín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿desde Pamplona o desde Salinas de Pamplona?
Desde Salinas, ¿no? desde Salinas de Pamplona.
De Pamplona. ¿Cuántas javiradas llevas, Javier, Fermín, a tus espaldas?
Pues 55 serán, porque fui Benjamín en la 30... marcha Javier, que se decía entonces en 1970, con 10 años. 10 años sin cumplir.
O sea que 55 años marchando a Javier. Salvando los dos años de la pandemia, evidentemente.
No, porque la pandemia, bueno, un año de la pandemia. Porque
el siguiente sí que marchaste.
La primera Javierada del año de la pandemia hubo, y luego hubo la javierada y la a la primera. Otra semana se la primera javierada hubo y la otra ya suspendieron. Uh-huh. Sí. Bien, gracias a Dios, pues fíjate, he podido ir todos los años, no sé cómo.
Solís ir a expedición, ¿verdad? De Salinas, pero este año me parece que te van a dejar solo, ¿o no?
No, hombre, solo no, pero este año por unas cosas y otras, pues vamos a ir dos.
Bueno, ¿y cómo se plantea el camino, Fermín? ¿Hay momentos de silencio, hay momentos de recogimiento, hay momentos de...?
Hay tiempo para todo, sí. ¿Te das cuenta lo poco que eres con estar un día un poco menos andando? Lo que cuesta hacer un kilómetro y lo que cuesta... Sí, bien, hay tiempo de
¿cuántas,
todo, sí.
¿Cuántas paradas hacéis desde Salinas?
Bueno... mañana no sé lo que pasará, pero solemos parar a almorzar en Monreal, luego a comer en la bajando Loiti y después en Liedena un poco y llegamos a Sangüesa pues hacia las 7 o no sé, un poco así de la tarde
y vuelta a Pamplona para luego ir
a Pamplona para ir a la procesión al otro día
al Via Crucis.
Sí, porque ahora ya, como el antes nos quedábamos a dormir, claro, y hemos hecho de todo, claro, en tanto tiempo, pero ahora ya eso parece un poco más así.
Bueno, y pues volvemos. Pues chubasquero, Fermín, que parece que mañana lloverá.
Sí.
Un fuerte abrazo y buen camino.
Vale, bueno, gracias.
Ya está aquí la primera javierada de 2025. Ayer salieron, pues, de los pueblos más lejanos a Javier. Hoy han salido de Tierra Estella, desde La Raga, han salido desde Tudela, desde Cascante, desde Murchante, desde La Ribera. Van camino a Javier. Hablamos con uno de ellos, con Javier Vicente. Además es uno de los responsables, ¿verdad?, de esta javierada desde la Ribera. Sale con un grupo de jesuitas de Tudela. Vamos a ver si el viento, ¿verdad?, y la lluvia nos lo permite. Aquí en Mediodía Cope, saludos de Fermín Astrain. Javier Vicente, muy buenas tardes.
Muy buenas
Bueno, ya vemos que las inclemencias se están dejando notar, ¿no? El viento y no sé si bueno, la lluvia.
Bueno, sí, sobre todo el viento, ¿eh? La lluvia de momento no ha hecho acto de presencia, con lo cual el santo nos está echando un capote. Pero bueno, el viento sí que ha hecho acto de presencia. Bueno, aquí vamos por el plano, por Plena Bardena, pues bandeando un poco, ¿no? Bueno. Pero bien, bien a gusto.
El viento va racheado, va de frente.
Pues mira, tiene sobre todo de costado, con lo cual tampoco es una especial molestia,
bueno,
¿no?
Bueno. Sí, lo peor sería que viniera de frente, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Porque ahí, como comprenderás, ya sabes cómo es la ribera, que tenga el viento de frente es complicado. Sí, claro.
Bueno, como supongo que habréis salido con chubasqueros, ya en previsión de que mañana por la mañana lloverá, sí. Y sobre todo el sábado por la tarde en esa misa del peregrino, me parece que va a haber.
Eso, la previsión que nos daban era sobre todo para mañana sábado a partir de las 3 de la tarde, en la zona ya que pasamos nosotros Gabarderal y así, ¿no? Por el Montepeña y esta parte, sí quedaban agua. Y bueno, pues hemos tratado de hacer las mayores recomendaciones posibles a todos los que vamos desde la ribera, ¿no? Para que, pues, hombre, igual hay que acortar un poco los tiempos de comida y tal, pues para apremiar un poco la llegada, ¿no? Claro, sobre todo. Claro.
¿Por dónde vais ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos en lo que es el plano, cruzando la Bardena, hemos pasado la Virgen del Yugo en Arguedas y ahora ya pues camino de Carcastillo, ¿no? Uh-huh. Nos quedarán un par de kilómetros para empezar la bajada al Monasterio de la Oliva y ahí pues es el sitio habitual donde solemos comer todos los pueblos, ¿no?
Y luego vosotros os quedáis a dormir, ¿no? A hacer noche ahí en Carcastillo, en la iglesia.
Sí, nosotros quedamos en la iglesia de Carcastillo, pero bueno, a los diversos grupos de la ribera, entre la iglesia, el polideportivo de Carcastillo, algunos otros en algún otro pueblo de Villa del Fruto o de Figarol, sí, pero bueno, es la zona un poco en la que todos los pueblos pernoctamos hoy, sí.
¿Cómo estaba la Bardena? Porque estos días ha habido agua, no sé si os habéis encontrado pues, barro.
Sí, pues mira, había más agua, curiosamente había más agua en la salida de Tudela, en todo lo que es el tramo de la orilla del río Ebro, que luego aquí en la Bardena, ¿no? No sé si por esta zona estos días ha llovido algo menos, pero la verdad que ahora mismo en el plano el camino está perfecto para andar, ¿no? Nada de barro ni... No, muy bien, muy bien.
Bueno, una buena noticia, sin duda, para vosotros.
Pues sí.
¿Os ha fallado mucha gente con esto de las inclemencias meteorológicas o no?
Bueno, yo te puedo decir que de Tudela en concreto no. Sé que algún pueblo, ante un poco temor de lo que daban, sí que pues ha trasladado su javirada, digamos, al fin de semana que viene, ¿no? Como puede ser Cintruénigo o algún grupo pequeño de Tudela de unos 70 o 80 también pues, han decidido hacerlo en la siguiente javirada. Pero bueno.
Y eso que me parece que también... Que también va a caer agua, ¿eh? Pero bueno.
Sí. No, yo la verdad que esperaba esto un poco peor de lo que nos lo estamos encontrando, ¿eh? O sea que sinceramente creo que vamos bastante bien. A ver si aguanta mañana, que parece un poco el día peor.
Eso es que sí que da esa sensación. Sí. Te hemos escuchado antes decir que, bueno, que el viento, quizás también la amenaza de lluvia, hace que los grupos vayáis más compactos, ¿no?
Sí, sí, es muy curioso, ¿no? Porque tú ves que más o menos en un transcurso de... Ahora mismo estoy mirando al frente y ves, ¿no? En el transcurso de 400, 500 metros vamos pues 300, 400 personas. O sea, como que el grupo va mucho más compacto que otros años, ¿no? Todos más o menos un mismo ritmo, la gente se para menos, ¿no? Pues el frío también te hace un poco... Venga, caminamos y adelante, ¿no? Sí, sí.
Y ambiente, me imagino, como siempre, maravilloso.
Sí, el ambiente, pues ya sabes, ¿no? En este tipo de... Como nos viene de tradición como especialistas, ¿no? El mantener el ambiente de comunidad, de unidad, sea un motivo festivo, sea un motivo religioso, yo creo que damos siempre la talla, ¿no? En esto. Y la verdad que el ambiente es muy bueno. Y de mucha colaboración, mucha solidaridad entre grupos. Mención especial a Cruz Roja, Protección Civil y Policía Foral, que están muy al tanto y muy pendientes, ¿no? De todo. Y bueno, pues... Pues la verdad es que sí, que la comunión que se vive es intensa.
Bueno, pues Javier, Vicente, que hagáis muy buen camino, que lleguéis a Carcastillo con bien, que decían los mayores, que hagáis muy buena noche y, oye, mañana, pues que no os mojéis mucho, ¿eh? En la llegada, Javier.
Eso es. Muchas gracias, Jorge.
Un fuerte abrazo.
Venga, otro. Adiós, adiós.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorio Sinsavier. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Unifamiliares desde 345.000 euros. Elige tu hábitat con calidad de vida, salud y deporte. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
¿Una butaca relax? ¿O una cómoda para mis cosas? ¿Y una mesa bonita para juntarme con las amigas? ¿O mi dormitorio soñado?
El próximo día 8 es el Día de la Mujer. Date un capricho. Ven a Muebles Polque y encuentra todo para hacer de tu casa un verdadero hogar. Y además, te obsequiaremos con un bonito detalle. Estamos en Polígono Mutilva, calle A, nave 44 y en polque.com.
Notamos perfectamente, ¿eh?, el viento al hablar con Javier Vicente, ya al llegar o cerca de Carcastillo. Hemos hablado también con Paloma Castro, nos ha dicho que lo peor, efectivamente, sobre todo el tema de lluvia, llegará mañana. Paloma Castro es delegada de AEMET en Navarra y La Rioja.
Momento, bueno, pues para el sábado por la mañana daría precipitaciones débiles en Navarra, con lo cual, pues ese día, digamos que se puede andar con un poquito de lluvia. Ahora sí, por la tarde ya pueden caer 20-30 litros por metro cuadrado a partir de las 2 o las 3 de la tarde. Ya conviene tener en cuenta que la precipitación va a ser más incómoda.
Por eso, Eladio Peleta, desde el responsable del plan de autoprotección de las Javeradas, indica que hay que llevar chubasqueros, prendas impermeables para taparnos el cuerpo.
Ropa impermeable, sobre todo la parte exterior, ¿verdad? Pero sin olvidarnos una ropa aislante que nos mantenga el calor, pero que nos deje a la vez transpirar. Especialmente hay que tener cuidado con el calzado, especialmente. Incluso vamos a intentar, si nos da tiempo, llevar un doble calzado y, sobre todo, fundamental, llevar más de un calcetín para poder cambiarnos en un momento determinado si se nos mojan los pies o al llegar o cuando acabemos la marcha.
También importante llevar chubasquero para la mochila. No va a ser que tengamos la ropa para cambiarnos dentro de la mochila o incluso comida y se nos moje por la lluvia. También hay que proteger de la lluvia la mochila. Eso sí, Óscar Azcona nos animaba a ser valientes.
Ayer nos comentaban que algunos grupos, pues por el frío, por el agua, parece que se estaban acobardando. Yo creo que somos valientes los navarros, ¿no? Se nos tiene que notar. Además, de los grupos de fuera, habrá hablado con un grupo de Madrid hace un poquito y vienen, o sea, no se achantan, a ver si los navarros vamos a ser como más flojitos que los de fuera, Hay que ser valientes, venga, no tener miedo, ya un buen chubasquero, un buen paraguas, que luego no hace tan malo como suelen avisar.
Pues a ver si es verdad. Llegamos a la 1:30, continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hablamos ahora con Alfonso Echavarri, él es director técnico del Teléfono de la Esperanza, es psicólogo. Hoy nos proponía hablar, cómo es todo lo relacionado con una persona con Alzheimer. La verdad es que muchas veces, ¿verdad?, nos fijamos en la persona con Alzheimer, pero hay que fijarse y mucho en el entorno, en el cuidador. También en el fondo las decisiones que pueda tomar ese enfermo. Evidentemente es una enfermedad que va evolucionando poco a poco en muchas ocasiones. Vamos a hablar un poquito de todo ello con Alfonso Echavarri. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Menudo tema, ¿verdad?
Sí, es un tema, ¿verdad? Porque... que yo creo que más o menos a todos o más o menos cerca, ¿verdad?, nos está tocando, y es que pues el envejecimiento de la población, también, bueno, pues quizás el estrés o el periodo, ¿no?, la forma de vida que llevemos, pues están favoreciendo este tipo de enfermedades.
Sí, pues ese tipo de demencias. Hay muchas demencias, ¿no? Quizá el Alzheimer es una de las más conocidas, ¿eh? Y vamos, ahí no es fácil convivir con una persona que padece algún tipo de demencia, porque supone mucho desgaste para la persona que cuida, mucho desgaste físico, evidentemente, y también muchísimo desgaste emocional, ¿no? Sobre todo si esa demencia ya está en una fase, pues vamos a decir, avanzada. Seguro que en este momento más de una persona que nos está escuchando está en eso, y seguro que va a saber de lo que estamos hablando. Y posiblemente podría aportar mucho más de lo que vamos a aportar nosotros aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a dar alguna idea, porque vamos a ver, no es sencillo, repito, no es sencillo, porque a veces nos sentimos abrumados, frustrados, porque no entendemos, porque es un ser querido muy cercano, quizá la madre o el padre, y ver cómo van evolucionando pues en ese tipo de demencias, en el Alzheimer, ¿no?, que tiene mucho que ver no solo con los procesos de memoria, sino también con la conducta, pues es muy complicado, es muy difícil, ¿no?
Sí, porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, yo he escuchado más de una vez, ¿no?, cuando fallecía una de estas personas, es decir, yo ya perdí a mi madre, ¿no? Decir, muchas veces es verdad que ya no es la persona con la que has convivido mucho tiempo, ha cambiado completamente, pero claro, en otra ocasión, y por eso lo has dicho tú también, también a nivel conductual, claro, las reacciones de estos enfermos pues pueden ser incluso agresivas, ¿no?, y contrarias a las personas que están cuidándoles, evidentemente provocado por esa demencia.
Es muy difícil entender todo esto, ¿eh? Muy, 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 muy difícil, que se producen cambios conductuales, a veces proceden de forma inadecuada, con violencia, otras veces no, los procesos de memoria, sobre todo la episódica, queda muy, muy perjudicado, sin embargo las memorias quizá más antiguas, algunas permanecen bastante constante. Pero lo primero que hay que decir es es dirigirnos a los cuidadores, a las cuidadoras, que suelen ser más cuidadoras que cuidadores, ¿eh? Lo primero que hay que decir es que si quieres cuidar, primero te tienes que cuidar tú. Si no, esto va a tener fecha de caducidad, porque la carga es muchísima, ¿eh? Muchísima carga física y sobre todo muchísima carga emocional, ¿no? Solo podrás cuidar bien si te cuidas, ¿no? Es decir, sí o sí tienes que tener momentos de ocio, de ejercicio físico, o salir por ahí a tomar un café con amistades, con amigas, con amigos, o leer o escuchar música. Es decir, ojo, también reclamar la colaboración de otras personas, porque esto suele ser también bastante habitual, que el cuidado de estas personas suele recaer generalmente sobre una persona, ¿no? Y esto no, o sea, el resto de la familia tiene que arrimar el hombro, eso es necesario, porque de lo contrario, el quemado tiene muchísimas probabilidades. Bueno, si ya miramos un poquito de cara a cómo interactuar, como para hacer un poquito más fácil, ¿no? Bueno, pues primero tenemos que decir que tenemos necesidad de establecer una rutina, sobre todo conforme va progresando la enfermedad, ¿no? Con los enfermos de Alzheimer necesitan una rutina. Porque cada vez su cintura es menor, ¿no? Y necesitarán todo que sea muy cotidiano, muy fácil, ¿no? Quizás si salimos de paseo, pues visitar los mismos lugares, ¿no? O los mismos rituales cotidianos, en el aseo, en el dormir, en el comer, a la misma hora, en fin, exactamente, ¿no? Cuidar con la cantidad de sonido, ¿no? El sonido suele ser un elemento que crea muchísimo descontrol, ¿no? O sea, hay que controlar el volumen de sonido, ¿no? Y también la cantidad de personas, ¿no? La cantidad de personas. Claro. Pues también tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Por ejemplo, cuidado con las fiestas o en las Navidades, ¿no? O en otros momentos, en cumpleaños, ¿no? Donde se juntan muchas personas que puede crear también pues un descontrol, ¿no? Claro, respecto a la comunicación, repito, conforme va avanzando la enfermedad, la comunicación es más complicada, ¿no? Pues hablamos de afasia, ¿no? Por ejemplo, que cambian unas palabras por otras, no encuentran las palabras adecuadas, ¿no? La apraxia, ¿no? Se va olvidando poco a poco las funciones aprendidas, vestirse, hasta utilizar los cubiertos, ¿no? La agnosia, ¿no? También que decimos, ¿no? Que también se van olvidando el reconocimiento de personas, aunque sean muy cercanas, y esto causa muchísimo sufrimiento, ¿no? Es decir, que un padre con Alzheimer no reconozca a su hijo, ¿no? Bueno, eso es parte de la enfermedad, ¿no? Muy importante que en la comunicación mostremos interés por lo que la otra persona intenta decirnos, o se intenta comunicar, y dar tiempo, no interrumpir, no adelantarnos, por ejemplo, a acabar frases, ¿no?, que resultan incompletas, ¿no? Podemos ayudar, en todo caso, a alternativas. Por ejemplo, vamos a imaginar que una persona con Alzheimer dice, quiero la... y no encuentra la palabra adecuada. Pues vamos a ayudarle. La chaqueta, la manta, la bufanda, es decir, le damos alternativas para que le resulte más fácil acabar esa frase, ¿no? Siempre que podamos facilitar las respuestas de sí o no, ¿no? Por ejemplo, preguntar, ¿tienes frío? La respuesta es sí o no. En vez de preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si la enfermedad ya está en un estado avanzado, va a ser difícil elaborar una respuesta, ¿no? O, por ejemplo, la comida. ¿Ensalada o sopa? En vez de preguntar, ¿qué quieres comer?, ¿no? El que quieres comer es una pregunta abierta. ¿Ensalada o sopa? Es una pregunta cerrada, ¿sí o no? Esto va a facilitar muchísimo la comunicación, ¿no? Los mensajes que tengamos que repetirlos, pues lo hacemos de una forma similar, sin variar mucho un mensaje o una pregunta, ¿no? Evitar la confrontación. Y esto no es fácil. ¿Por qué? Porque a su alrededor tiene personas cansadas, ¿no?
Claro,
cansadas.
Sí, la paciencia de las personas también tiene un límite, ¿no?
Claro, y entonces, pues, las personas pueden oír, pero otra vez estás con lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieres, no? O ¿cómo no puedes acordarte de esto o de otro? Bueno, ya. Pues, claro, ese tipo de cosas, recordemos que la persona con una demencia tipo Alzheimer no se le instala la enfermedad desde el primer día, sino que tiene una evolución, una evolución. Y en muchas partes de esa evolución, en muchas etapas, la persona es consciente de lo que le está pasando. Entonces, claro, este tipo de preguntas, ¿no? Pues, ¿qué genera? Muchísima frustración, tal vez irritabilidad, mucha tristeza, y eso invita al aislamiento, ¿no? Entonces, recordemos, y repito, esto no es una tarea fácil, recordemos que esto de la empatía, que muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Es el ponernos un poquito en los ojos de la otra persona, ¿no? Nosotros podemos conservar esa capacidad empática, pero las personas con Alzheimer la van a ir perdiendo, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que podemos decir como resumen, ¿no? Resumen, pues primero que nos quitamos el sombrero, sí, ante todas las personas que están cuidando a personas con estas demencias tipo Alzheimer, que nos quitamos el sombrero y que les pedimos, eso sí, que se cuiden y que pidan ayuda. Y que pidan ayuda si es preciso.
Eso te iba a preguntar, Alfonso, claro, que no tengamos miedo, ¿no?, a pedir ayuda si la necesitamos, e incluso ayuda psicológica si nos cuesta entender lo que está pasando o si me está consumiendo la situación, ¿no?
Exactamente. La ayuda más eficaz es la ayuda que nosotros decimos entre iguales, ¿no? Amigas, amigos, quizá un familiar, pero en ocasiones vamos a necesitar una ayuda un poquito diferente, una ayuda, vamos a decir, de ese perfil profesional. Porque muchas veces lo que hablamos de psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Primero explicar lo que está ocurriendo. A veces lo que nos genera muchísima ansiedad y frustración es no entender lo que está ocurriendo. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, no se explica a los familiares lo que le está ocurriendo, pues, a su padre o a su madre. Entonces, explicar, es decir, esto es, previsiblemente esta va a ser la sintomatología, previsiblemente va a pasar esto, va a pasar lo otro. Que no te reconozca no quiere decir que te rechaza, sino que es fruto de estos síntomas tan tan severos, ¿no? Que vaya cambiando su personalidad no es porque quiera hacerlo, sino porque también es fruto de esa sintomatología, ¿no? Que las personas entiendan esto les ayuda muchísimo después a procesarlo de otra manera. Y en algunos casos igual necesitan pues un poco más, ¿no? Es decir, igual necesitan trabajar una ansiedad que se ha instalado o un estrés crónico, o en algunos casos, bueno, pues podemos abrir la puerta pues al desarrollo de algún trastorno relacionado con el estado de ánimo que también habrá que darle salida, ¿no? Claro, hay que evitar que llegue todo eso, ¿no? ¿Y cómo se evita? Bueno, pues pidiendo esa ayuda, solicitando esa colaboración a familiares y amigos, porque de verdad que se necesita esos momentos de ventilación y prácticamente todos los días, ¿no? Y eso sí, que las personas que se dediquen tiempo no tengan la sensación de que son egoístas.
No, porque realmente sirve para luego tener un mejor cuidado sobre la otra persona. Pues yo voy un poquito más allá. Incluso los que estamos al lado o cerca de las personas que son cuidadoras, también, ¿verdad? Deberíamos mostrar un poquito de empatía, oye, y acercarnos y preguntarles, oye, ¿qué tal están? Si necesitan ayuda, ¿verdad? Acerquémonos sí. Nosotros también, si en muchas ocasiones...
Te compro ese ir más allá, te compro. Es decir, porque a veces hay personas que les cuesta pedir ayuda, les cuesta, porque, bueno, pues igual no lo han puesto en su vida, eso de pedir ayuda, ¿no? Bueno, pues las personas que estamos alrededor y nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, bueno, pues vamos a ofrecer esa ayuda, vamos a ofrecer también ese tiempo y vamos a ofrecer en ocasiones ese hombro en el cual descargar.
Alfonso Echavarri, como siempre, un verdadero placer charlar contigo. Te espero la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Osasuna visita al líder. Vive el Barcelona Osasuna este sábado a las 8:30 en Cope más Pamplona. En cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles. Junto al particular Consejo de Sabios. Tiempo de juego Navarro Osasuna. Ritmo de rock and roll desde la barrica del Sancho Ramírez. Barcelona Osasuna este sábado a las 8:30 en Cope más Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Las apariencias no engañan, con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric, hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Osasuna visita al líder. Vive el Barcelona Osasuna este sábado a las 8:30 en Cope más Pamplona. En cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles. Junto al particular Consejo de Sabios. Tiempo de juego Navarro Osasuna. Ritmo de rock and roll desde la barrica del Sancho Ramírez. Barcelona Osasuna este sábado a las 8:30 en Cope más Pamplona.
Nos vamos ahora hasta la Guardia Civil. Saludamos a Jesús. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, hoy nos queréis hablar de la oruga procesional. Estuvimos hablando el lunes aquí con Julen Recondo y con Nicolás Urbani. Se ha adelantado y parece que en Javier hay muchísima y eso puede afectar a nuestras mascotas, ¿no, Jesús?
Pues sí, Fermín, yo lo vi en directo el martes. La verdad es que yo no sabía que era tan peligrosa para los animales y hoy pues nuestros compañeros de servicio zoonológico, que ya están allí por Javier, pues nos han pedido que alertemos, sobre todo a los peregrinos o visitantes que vayan a acudir mañana o el domingo a Javier con perros, con mascotas, porque me dicen que son altamente tóxicas para nuestros perros. Bueno, el principal problema de esta oruga procesionaria radica que tiene numerosos pelos que recubren todo su cuerpo y los cuales, bueno, parece ser que tiene una enzima que al entrar en contacto con la piel o las mucosas de nuestras mascotas, pues producen una necrosis y pueden causar graves problemas a nuestras mascotas, a los perros.
Así es, lo hablamos el lunes. Incluso es verdad que para nuestras mascotas puede ser incluso mortal, pero incluso para los más pequeños, también nuestros hijos pequeños también, claro, que son más curiosos, también les pueden entrar ciertas alergias picado, o sea, malestar. Quiero decir que no es ninguna broma, como hemos dicho hoy, ¿qué le puede pasar a un perro si le pica la procesionaria? Bueno, si estas esporas que salen le llegan al hocico o a la lengua.
Bueno, Fermín, veo que estás súper informado. Ya te digo que yo no tenía tanta información sobre el tema. Me han pedido, lo que te decía, mis compañeros del servicio zoológico, pues bueno, que todas aquellas personas, además de que tengan mucho cuidado con las mascotas, con los perros, además, tú añades a la gente visitaria, pues eso, los niños también que sean precavidos. Para los perros, pues me dicen mis compañeros que diga, pues que les comente que mantengan la calma, que traten de eliminar los pelos urticantes que se han pegado de la oruga en el animal, y evitar que el animal se lama las patas o el pelaje. Y bueno, sobre todo me comentan que es importante, si creen que han estado en contacto con esta procesionaria, pues acudir al veterinario, pues para prevenir reacciones que, como decías, pueden ser letales para mí.
Sí, sí. Si han estado en contacto con el hocico o con la lengua, insisto, pues al veterinario cuanto antes. Porque efectivamente es muy peligroso, sí.
Ya les comento que lo he visto el martes y me informaba a los compañeros que Javier, la zona del castillo y la parte en el monte, imagino que habrá más, pues está digamos, plagado de procesionaria. Así bueno, que, por favor, mucha alerta.
Pues alerta, sí, cuidado con ella. Al final, la falta de lluvia en los meses previos y las temperaturas pues más o menos elevadas han provocado que esta procesionaria, que suele salir en abril y mayo, se haya adelantado ahora a febrero-marzo. Y ya que estamos hablando de Javier, Jesús, hasta 600 agentes se han desplazado, bueno, están ahora mismo trabajando en este dispositivo, ¿no?, para las Javieradas 2025, entre este fin de semana y el que viene.
No, Fermín, si te parece, después de haber escuchado en tu programa a peregrinos que ya han salido ayer y hoy desde diferentes puntos de la geografía de Navarra, y los que saldrán mañana desde Pamplona, desde Noaña, etcétera, pues felicitarles y animarles, porque bueno, lo que decíamos, lo que hablabais, el día se prevé complicado, así que mucho ánimo a todos, esperemos vernos todos en la misa de peregrino mañana a las 5 de la tarde. Uh-huh. Y sí, nosotros, como todos los años para Javieradas, establecemos un dispositivo, este año con más de 600 agentes, pues para dar seguridad. Tenemos agentes de distintas especialidades que participan en el operativo, pues eso, tratando de velar por la seguridad de los peregrinos durante los días que se desarrollan las Javieradas. Hemos instalado en el Castillo de Javier varios puestos de mando avanzado y, bueno, habrá un centro de coordinación y también un punto de atención al ciudadano para todo aquel que le ocurra algo, pues los tiene a su disposición. Por supuesto, durante todo el camino tendrán patrullas cada cierto tiempo, cada vez recorriendo el mismo, para que, lo he dicho, lo que necesiten, ahí estaremos para echar una mano.
Claro que sí. Y por último, sé que somos repetitivos, pero yo creo que hay que hacerlo. Unos consejos básicos, Jesús, para hacer un buen camino, sobre todo ahora, bueno, pues también pendientes de la lluvia mañana y del viento.
Bueno, ya lo de la forma física para este sábado, ya vamos justos, creo que un consejo nos servirá.
Si no hemos entrenado, vamos a subir.
Exacto. Yo ya les digo que hice la Javierada del martes y aún me duelen un pelín las piernas. Entonces, bueno, y he visto en mis propias carnes, digamos, cómo, aunque somos profesionales de la seguridad de la circulación, cómo muchas veces nos concentrábamos, nos poníamos a hablar y circulábamos en determinados casos, llegué a ver de A4 invadiendo la calzada. Entonces, esto es lo que hoy voy a centrar en pedirles, ¿no? Que sigan la señalización y la de los agentes y caminar por la izquierda, utilizando el arcén, evitando formar grupos que, como digo, invaden la calzada y, bueno, siempre hay cierto peligro. Nosotros el martes empezamos a caminar sobre las 6:30, como explicaba el otro día mi compañero Javier. Es de noche aún. Entonces, en caso de que caminemos en condiciones de baja visibilidad o de noche, pues, por favor, utilizáis algo reflectante y una luz blanca tipo frontal. Y, por supuesto, pues no cruzar la carretera de forma necesaria porque, bueno, siempre puede aparecer un coche. O ya circulan por ahí muchísimos coches eléctricos que hacen poco ruido. Así que muchísima precaución y, por supuesto, disfruten la caminata y nos vemos en Javier mañana a la tarde.
Y luego comentaba también desde Policía Foral que hay que recordar que los vehículos, los patines eléctricos no están permitidos circular por la carretera.
Exacto, están prohibidos en vías interurbanas. Todo aquel que acuda en coche, que sepa que el acceso a Javier tiene que hacer desde Yesa, y la gente que lo haga peregrinando, ya sea a pie o a bicicleta, pues desde Sangüesa. Y allí, lo que te digo, al final lo que pedimos siempre, normalidad, sensatez, y yo creo que todo se desarrollará con absoluta normalidad.
Jesús, nos vemos en Javier. Un fuerte abrazo.
Nos vemos, Fermín. Un saludo a todos.
Y después de hablar del camino, después de hablar de Javier, nos vamos a hablar de cine con Mikel Navarro. Mikel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y de historias de cine, como se llama la sección, que también hoy traemos una muy interesante. Pero antes de todo, hablar de lo que estaba ahora mismo fuera de micrófono comentando con el rey de la pecera, Víctor.
¿El camino? ¿Estabais hablando?
No, estábamos hablando de que hay que hacer una crítica en voz alta. Porque es horroroso lo de los trailers. Los trailers de strip. Hay trailers que destripan, pero completamente la película. Hay una película que hoy quería, que es estreno esta semana, que es Amenaza en el Aire, con Mark Wahlberg haciendo de malo, por así decir. Que es que en 3 minutos te cuenta toda la película el trailer. Por favor, no vean el trailer. No lo vean. Es horroroso. Y tiene una buena técnica, Víctor, que ve solo los 20 primeros segundos.
Y ya está.
Y ya está. Yo creo que debería ser de obligada visión. Tiene
poca paciencia, Víctor, entonces solo 20 segundos.
Bueno, pero terrible este caso.
O le entrará otra cosa que tenga que hacer en ese momento y como no, no puede hacer dos cosas bien perfectas a la vez, pues...
Pues si te parece, resumimos rápidamente lo que sería Amenaza en el Aire, que es el traslado desde, yo creo que es Alaska, desde un sitio montañoso con una avioneta de un testigo protegido que tiene que declarar contra la mafia. Pero bueno, pues veremos que ese viaje será bastante accidentado. Y me quedo ahí. Pues claro. El tráiler no.
Tú no vas a destripar la película, el tráiler sí.
Pero ese es increíble porque en este tráiler te dice hasta el giro que hay. O sea, el giro que importante, uno de los giros importantes de la película, ya te lo dice abiertamente. O sea, entonces yo creo que llegas al cine sabiéndolo todo. O sea, es terrible.
Es que es terrible ir a ver una película sin ninguna intriga de ningún
tipo.
Sin
ninguna intriga. No, es que la intriga ya te la destripa, con lo cual, a mí me terrible.
Hay series de televisión de estas que de todos los días que si no tienes tiempo, si quieres seguirla y no tienes tiempo, solo tienes que ponerte el inicio, que te hace un resumen del día anterior, y el final, que te hace un avance del día siguiente. Ya está. Y lo que suceda durante el episodio ya lo sabes.
Sí, bueno,
la sensación de que este tráiler es lo
ya
mismo.
Ya lo he visto.
¿No? Ya he visto la película, ya me puedo ir a elegir otra.
No sé, de verdad, ¿quién edita estos tráilers? Por favor, es que son un peligro público.
Habría que sacarlos de Hollywood.
Habría que sacarlos.
Por Dios.
Y hablando también de series también, ¿sí? Esta semana he visto una serie bastante interesante, sueca, Los crímenes de Are.
Are, que... sí, pues yo lo tengo para ver.
Sí, bueno, está bien, es interesante. Creo que ellos le llaman Ore, pues es una A, como una especie de diéresis arriba con un circulito. Vale, sí. Entonces creo que tenemos por ahí el tráiler. En este caso no se destripa del todo.
Bienvenida a Ore.
Gracias y buena suerte. Vamos a encontrar a Amanda.
Espero que no la encontremos. ¿Conoces a Amanda?
Tenéis que seguir buscando. Hay que encontrarla.
Verdad,
no está oscureciendo.
Hola, Hannah Lander. Estoy en una misión temporal desde Estocolmo.
Nadie me ha avisado. ¿Dónde está Amanda?
Esperad un segundo, aquí hay algo que no me cuadra.
Háblame de Hannah Lander. Ahora está con nosotros. He hablado con la policía de Estocolmo. ¿Por qué te están investigando?
Hay algo más.
Hace poco también nos recomendaste otra serie, creo que también era nórdica, sobre el ADN.
La
investigación genética para...
También era nórdica. Es que está de moda porque además escriben muy bien esas novelas negras.
Además yo creo que, claro, el ambiente es maravilloso.
Sí, el ambiente
es perfecto para este tipo de películas.
Además, ambiente invernal. Donde hay nieve suele haber un buen thriller. Eso suele ser muy interesante. Sí. Yo siempre pongo, como ejemplo, La Cosa, ¿no? Que ahí hay una estación nevada. Bueno, en este caso también es un lugar con nieve, con misterios, una desaparición, que es el punto de partida de esta serie, de 5 episodios, en el que desaparece una chica y hay una investigación. En esa investigación habrá también otra trama, un poquito paralela, que será la de una chica que llega... foránea, ¿no? A este lugar, no saben muy bien quién es, y enseguida se ve que es una policía, pero esta policía está en excedencia, llega desde Estocolmo y no sabemos muy bien por qué. Parece que tiene algún tipo de problema. Entonces, hay una serie de tramas ahí paralelas, y luego, sobre todo, por los secretos más cotidianos que suelen ocurrir en torno a casos, en este caso es ficticio porque es una novela que de bastante éxito, estos crímenes de Ore, o Are, que se escribe, pero ellos dicen Ore, y la verdad que hay ahí una trama de, de cosas cotidianas, como pues por ejemplo hay matrimonios que se están engañando unos con otros, mm-hmm. hay líos, digamos también líos de faldas, líos de secretos del todo no revelados. Entonces, bueno, pues vas descubriendo también casos pues que nos puede también pues sonar a casos también que hemos conocido en España, ¿no? Mm-hmm. Reales, ¿no? Entonces, bueno, bastante interesante, te mantiene así en vilo, está bien, la verdad que el cine en general fuera de Estados Unidos está creciendo mucho en Europa, pues que este cine nórdico está viniendo muy bien, sobre todo en series. Hay otra serie también que se llama El caso de Gaby Petito, que ya lo comentamos en su día aquí, pero era otra película sobre este caso.
Vale.
En su día. Es ya la tercera vez que se hace este documental. Es un documental muy atípico porque estamos hablando de una... Y claro, y aquí pinchan hueso, Fermín, con el tema de las influencers. Qué peligro, qué peligro. Cuando estás, digamos, emitiendo...
Yo te reconozco que he tenido que buscar Gaby Petito. ¿Quién es Gaby Petito?
Claro.
Es una influencer.
Es una influencer, vale. O era más bien.
O era.
Entonces, claro, cuando... ¿Qué peligro? Esto sí que es...
Hace 4 años.
Sí, y esto sí que es importante, ¿no? Pues transmitir a los radioyentes. ¿Qué peligro es retransmitir tu vida en directo? Con todas las implicaciones también, bueno, pues mentales, psicológicas...
Con 22 años, ¿eh?
Sí, sí. Claro, imagínate que esta pareja, porque era una pareja, emite continuamente su vida en directo a través de las redes sociales, ¿no? Claro, esto como que se alimenta día tras día y llega un momento que no pueden parar de emitir, ¿no? Pero en un momento dado, pues hay un drama, hay una desaparición de la propia Gaby Petito. Y claro, y paralelamente te ofrecen el documental, en esta serie documental, son 3 episodios, una miniserie, te ofrecen lo que ellos mismos grababan en sus viajes, sí. Eran unos viajes continuos, y lo que la policía paralelamente también va investigando. O sea, es que es impresionante y te pone sobre todo, pues te impresiona mucho porque claro, estás viendo a la persona real, que luego sufre claro. Una serie de situaciones que no vamos a revelar, pero que me parece, vamos, que te pone los vellos de punta, ¿no? De
cómo... Y para hacernos pensar, ¿verdad? Estos realities o el estar retransmitiendo tu vida en directo... Sí.
Ellos mismos además lo colgaban prácticamente a tiempo real en diferentes plataformas, en Instagram, en YouTube... Y claro, llega un momento que... Y luego, claro, la falsa realidad, ¿no? De claro. La felicidad retransmitida que no corresponde contar. Claro, estamos vendiendo algo muy peligroso, sobre todo para los más jóvenes, ¿no?
Claro, con la realidad siempre es otra bien distinta a la que nos quieren mostrar las redes sociales.
Y hay además un momento en el que el que hay un encuentro con un policía y ese policía desde su cámara también graba lo que está sucediendo, con lo cual muy original. Yo creo que no se ha visto esto nunca antes. Y por último, Lee Miller, rápidamente, yo creo que este tráiler es muy interesante, de estreno de la semana.
Usted debe de ser Lee Miller.
Estamos en zona de guerra, coronel. Con Lee bastará.
Vale, Lee. No mandamos a mujeres al frente.
Bueno, Lee Miller, Kate Winslet, hace de Lee Miller, persona real, personaje totalmente real de nuestra historia contemporánea, muy importante, una fotógrafa de guerra, atípico, porque mujer muy valiente. Y aquí viene la historia de cine que os quería contar. Llega una de las fotografías que vamos a revelar ahora mismo para los oyentes, que la vamos a visualizar a través de las palabras, es cuando en 1945, al final de la guerra, porque vemos que transcurre toda la guerra y fotografía los momentos más crueles y más dramáticos, ella, junto a su pareja, Lee Miller, llega a instalarse en el apartamento de Hitler. Cuando cae, en el momento mismo que, paralelamente a que Hitler, supuestamente, que habría mucho que hablar otro día aquí, sí. Se está suicidando, bueno, ella está fotografiándose, mejor dicho, la están fotografiando en la bañera de Hitler, junto a un retrato de Hitler, un retrato muy pues feroz, ¿no? Con las botas manchadas con la arena de Dachau, del campo de concentración de Dachau, y cómo está manchando con esa arena la alfombrilla de esa bañera en la que ella se está bañando y está mirando a cámara, ¿no? Bueno, algo muy gráfico. Lee Miller, una auténtica, bueno, pues pintora, ¿no? Pues ahora... de la fotografía y...
Habrá que ver esa serie.
Muy interesante, además con acción y con, bueno, con...
Miquel Navarro, como siempre, un verdadero placer, un fuerte abrazo.
Abrazos.
Se quedan en Mediodía Cope.